En Canal Sur Radio, la noche más hermosa con Pilar Muriel. Misterios en el octógono.
España también guarda sus propios secretos sobre fenómenos inexplicables en el cielo. Lejos del famoso Blue Book estadounidense, el país cuenta con una colección de expedientes desclasificados por el Ministerio de Defensa que registran avistamientos de objetos voladores no identificados desde 1962. Publicados oficialmente en el 16, los documentos de este siglo. Los documentos, más de 1.900 páginas, revelan encuentros inquietantes, testimonios de pilotos y controladores y episodios que aún hoy desafían toda explicación. Entre ellos destaca un caso ocurrido en 1979, cuando un piloto militar fue conducido hasta la costa granadina tras perseguir unas misteriosas luces en lo que terminaría convirtiéndose en uno de los relatos más extraños registrados en el espacio aéreo español. Y así es, el caso de Motril de 1979 destaca dentro del llamado Libro Azul Español. José, ¿por qué es considerado uno de los encuentros más inquietantes?
Porque es una mezcla poco habitual, y me voy a explicar. Es una mezcla poco habitual que lo que hace es elevar el nivel de extrañeza por encima de otros expedientes similares que ha habido. En primer lugar, se trata de un encuentro que protagoniza lo que se llaman testigos de élite o personal tremendamente cualificado. ¿Quién era? Un piloto militar en servicio y un controlador aéreo. O sea, más que eso, poquito podemos pedirle a un caso OVNI. Y no son testigos casuales ni observadores sin formación, son profesionales entrenados para identificar aeronaves, interpretar señales, mantener la calma en situaciones que son difíciles, complejas, y eso aporta al incidente un grado de credibilidad superior al de otros muchos relatos ufológicos por el factor testigo. Que no es que tengan más credibilidad o menos, ¿no? A nivel de persona. Lo tienen a nivel de formación profesional. Y ahí es donde el caso coge unos tintes que son realmente llamativos. Además, tenemos que tener también el contexto. El contexto, que es un contexto operativo en el que ocurre todo este suceso, que lo hace especialmente significativo. Y no se trata de una observación pasiva desde tierra, sino de una interpretación directa en el aire con un piloto que toma una decisión de aproximarse a un fenómeno como el fenómeno OVNI. Y ese intento de interpretación, lejos de aclarar la naturaleza del objeto, lo que hace es que potencia aún más el misterio. Otro aspecto determinante es la naturaleza del propio fenómeno. Llevamos, pues, desde el año 1947 preguntándonos qué es el fenómeno OVNI. Y de esa forma, hay muchas cosas que no encajan, ¿no? Categorías habituales que suelen manejar los informes oficiales, aeronaves desconocidas, presuntos globos sonda, fenómenos meteorológicos simples, la estructura observada, el comportamiento, la insistencia, la persistencia, todo eso hace que cada vez sea más difícil de clasificar o de encasillar este encuentro. A todo esto se suma que el hecho se hizo un expediente que fue inicialmente clasificado y muchos años después desclasificado, y eso añade una capa de interés histórico, porque es un documento que no fue descartado como irrelevante, sino que se archivó con carácter confidencial. Oye, si no tiene importancia, ¿por qué lo clasifica con carácter de confidencial? Bueno, pues todo esto hace que en su conjunto estemos hablando de uno de los casos más importantes a nivel ufológico, por testigos, por interacción directa, por la dificultad de la explicación, por el tratamiento oficial, por el tiempo en el que se hace del caso Motril uno de los, ufológicamente hablando, más inquietantes y más enigmáticos dentro de los archivos ufológicos españoles.
Jesús, ¿hay alguna explicación científica que pudiera justificar que un piloto militar no lograra cortar la distancia, científica con las luces durante más de 10 minutos?
Sí, lo hay. Hay varias explicaciones que podrían darse ante este caso y que serían perfectamente factibles. Porque, bueno, la primera sería la ilusión de movimiento relativo. Estamos hablando de una superficie oscura donde hay un punto luminoso, pero no hay una referencia visual para hacer una comparativa. Nuestro cerebro utiliza distancias relacionales. Esto es, cuando se mira un objeto, se sabe a qué distancia, más o menos, puede estar con respecto al resto de objetos que rodean a esa persona. Cuando se está volando en un avión, la única referencia que se tiene el piloto es la propia cabina del avión. Y el resto es un lienzo en oscuro, en negro, con algunos puntos luminosos que no tiene ninguna referencia, solamente por la luminosidad. Y tampoco no sabría exactamente decir un piloto la distancia a la que está ese tipo de objetos. También, aunque el piloto avance a una gran velocidad, hay veces que ese objeto, ante la falta de referencia, parece que nunca se acerca al aparato. Eso se ve reforzado por otro fenómeno también físico y psicológico, en este caso más bien neurológico, que se llama la autocinesis. Si un piloto mantiene la mirada fija en una luz aislada en la oscuridad, la percepción que tiene, la suya propia, puede hacer que la luz parezca moverse o que siempre permanece a la misma distancia. Por lo mismo, porque el cerebro trata de buscar una referencia para intentar dar explicación ante ese objeto luminoso que está viendo. Y claro, la referencia que tiene es nula. No hay ninguna otra con la que pueda comparar. En muchos casos, cuando nosotros hemos hablado aquí de testigos sobre fenómeno ovni, que hemos dicho el objeto se situó a no sé cuántos metros o tenía tal diámetro. ¿Por qué lo hacemos esta referencia? Porque el sujeto, el testigo, está en tierra y de alguna forma con respecto al resto de objetos que tiene alrededor, no solamente él, sino nosotros también, en el propio lugar donde se ha efectuado el avistamiento, podemos realizar una medición relativa y dar una medida aproximada del objeto, del diámetro, la altura, velocidad, etcétera. Pero vuelvo a repetir lo mismo. En el cielo, ante la falta de referencias, el piloto no sabe si se está acercando, alejando o moviendo. Y eso nos puede pasar a nosotros si estamos tumbados en la playa y vemos muchas veces el cielo y vemos algún objeto luminoso. Hay veces que nuestra vista nos hace un engaño y parece como si el objeto se moviese. Cuando en realidad no hay movimiento alguno. Son estrellas que están inmóviles salvo el propio movimiento de la Tierra. Otra posible pista nos la da la atmósfera. Hay diferentes capas que, bueno, pues desvían la luz de las estrellas, incluso de planetas, hasta puede reflejar la luz de algunos barcos mediante esa ilusión, ese espejismo que se puede dar una capa media de la atmósfera por la temperatura que hay. Y ese espejismo nos hace ver quizás luces que están en el horizonte de una forma que es equivocada. Hay veces que nosotros durante, sobre todo en verano, cuando miramos la superficie de la carretera, hay veces que con el calor que hace, parece como si se perdiera la carretera. Está ahí, pero esa temperatura hace que se distorsione la luz que emite la propia carretera. También hay que considerar que esas luces podrían ser varios objetos luminosos alineados, como pueden ser estrellas brillantes, planetas como Venus y Júpiter en determinadas localizaciones en el espacio cuando está girando alrededor del Sol. Y esas luces hay veces que apenas varían muy poquito y refuerza la impresión de que el objeto no se acerca aunque el avión esté en movimiento. Un factor clave en todo esto que debe medirse es la falta de paralaje perceptible. ¿Esto qué es? Pues que el avión, cuando se está desplazando a cierta velocidad y ve un objeto en un lugar concreto, una luz, nos falta la medida de nosotros hacia él y el objeto hacia nosotros. Ese paralaje, ese movimiento paralelo, hay veces que hace que el objeto parezca quieto cuando está en movimiento y viceversa. El movimiento cuando está quieto. ¿Por qué? Porque, por lo mismo de antes, falta referencia visual, que es en definitiva lo que puede engañar a un piloto con respecto a este tipo de avistamientos de luces en el cielo.
Hay que decir que en pleno vuelo, sin interferencias previas, la radio de un caza, aparecieron voces infantiles. José, ¿desde qué perspectiva se podría interpretar este hecho?
Uy, esto es complicadísimo, porque claro, esto no es meterte en 27 megahercios y en banda ciudadana, Jesús se ríe, y que hablen ahí cuatro, que no te hace falta ni el típico indicativo ni nada, ¿no? sino que esto es más complicado, meterte en las tripas de comunicación de un avión de combate desde tierra. Uh-huh. Es decir, esto es una locura, ¿no? Entonces, la aparición de voces infantiles en la radio de un avión en pleno vuelo, en plena misión de interceptación, puede interpretarse desde dos perspectivas, una científica y una técnica, ¿no? Pero sí es verdad que una de las explicaciones más aceptadas dentro del ámbito aeronáutico es la interferencia en la radiofrecuencia. Las radios militares, especialmente en bandas como UHF, pueden captar señales externas cuando se dan determinadas condiciones atmosféricas. Y eso incluye emisiones de origen civil, es decir, bandas ciudadanas o incluso radio aficionado, y comunicaciones lejanas, incluso fragmentos de transmisiones no destinadas a canales. Hay gente que se entretiene escuchando lo que dice la torre de control a los aviones. No puedes, evidentemente, intervenir en esa banda está restringida, pero hay gente que se entretiene en eso. Bueno, se puede pensar que alguno se pudo haber colado y esa frecuencia utilizada por el piloto pudo ser interferida por alguien desde tierra. Es muy complicado, pero bueno, cabe dentro de lo posible. Relacionado con esto está el fenómeno de la propagación anómala de ondas de radio, especialmente en condiciones de inversión térmica. Pero claro, es una especie de conducto que tiene más alcance que el habitual y eso explicaría cómo una emisión aparentemente lejana, como una conversación, una grabación o incluso una señal de ocio recreativa, se puede meter de forma inesperada dentro de la cabina de un piloto. Otra posibilidad es la intermodulación, es decir, es un efecto técnico en el que dos o más señales de radio se combinan y eso da lugar a que se te meta una señal extraña y puedas escuchar voces y demás. Esto también ocurrió cuando en noviembre del año 1979 el TAE de Manise se desvía y lanzan a un Mirage, el Mirage de Fernando Cámara, del capitán Fernando Cámara, y cuando estaba siguiendo la luz escucha también como risas infantiles. Eso también le llega a ocurrir a él. Es decir, esto es harto improbable, además tener en cuenta la altura que va un avión de esos, ¿no? Claro, con todo ello, bueno, pues se puede descartar que también dijeron, bueno, igual se lo ha imaginado el piloto, un componente psicoacústico muy difícil.
Pero eso no queda registrado.
Eso queda registrado, claro, queda registrado. Lo que pasa es que ahí llega la segunda parte, ¿no? Que también tiene que tener ganas el ejército, que normalmente no tiene ganas de facilitar, que no tiene por qué, evidentemente no va a facilitar todos los registros de grabación, ¿no? Pero sí es verdad que se podría haber mirado. De todas formas, hubo un expediente. El detalle de las bases es que fueron claras, breves, desaparecieron tras unos segundos, encaja con una serie de fenómenos transitorios técnicos, pero que son de muy alta improbabilidad. Y la interpretación más sólida apunta a una propagación anómala o a interferencia entre señales, aunque, como te comentaba, especialmente en ese contexto, existen bases como para poder explicar que algo así, aunque sea improbable, pueda llegar a suceder.
José hacía referencia al avistamiento de Valencia, que junto con este de Motril y otro en Madrid en ese mismo año, en 1979, justo en el mes de noviembre, los tres ocurridos en ese mismo momento, tiempo, fecha, ¿qué relación podrían tener, si es que la tienen?
Bueno, además, eso es algo un poco extraño, porque estamos hablando de un mismo avistamiento de características similares, pero en tres puntos distantes, muchos kilómetros entre los tres. Esas ciudades separadas por cientos de kilómetros no cuadraba mucho. Y el informe, yo creo que de forma muy acertada, el informe militar, unió estos tres casos en un mismo expediente. Y la razón era sencilla. Aunque se podía hablar de un principio de oleada ovni, lo que pasa que ese tipo de avistamientos tenían unas características muy similares para que realmente pudiese formar parte de una oleada ovni. Entre otras cosas porque no cuadraba en ciertos aspectos. Si un ser o unos seres de otro planeta nos visitan, no se van a presentar las tres veces de la misma forma en tres sitios distintos. A lo mejor pues uno viene por un lado, otro viene por otro, uno baja más rápido, otro más lento, pero las tres veces de la misma forma, con los mismos aspectos, con los testigos describiendo los mismos las mismas evoluciones.
¿A la misma hora?
Sí, además casi a la misma hora. Es que era algo extrañísimo, ¿no? Y había una explicación posible en ese informe que podría hablarse del clima del cielo. Nosotros aquí estamos acostumbrados al clima a nivel terrestre. Llueve, hace frío, hace calor, viento, pero las distintas capas de nuestra atmósfera tienen también distintos climas y distintas temperaturas. Y en las distintas, baja redundancia, tanto distinto, estaciones del año, también suelen darse fenómenos extraños a determinadas alturas en nuestra atmósfera. Y ese tipo de fenómenos físicos pueden crear un comportamiento de la luz también distinto, pero que sean además patrones muy parecidos. De tal forma que si existe una capa de una determinada temperatura y velocidad del aire durante tres días seguidos en la atmósfera, a una determinada hora de la noche, en tres puntos equidistantes de nuestro país, si se mira al cielo, se puede ver una luz, un planeta o una estrella, de la misma forma distorsionada y que llame la atención a los testigos. Cuando pasa esa condición climática, se acabó el tema. Entonces, hablar de oleada ovni, cuando se puede dar una explicación un poco más cierta, más objetiva, es un poco aventurado. Sobre todo cuando tenemos ciertas veces en las cuales confundimos algunos planetas con luces extrañas en el cielo, por lo que decía antes, incluso con movimientos que pueden ser sutiles, pero que también pueden ser engañosos porque no tenemos una referencia clara para poder calcular dicho movimiento. Eso sí, cuando se pone un tema en la mesa o sobre la mesa, cuando hay un primer expediente que sale en la prensa, se dice oleada ovni no sé dónde, inmediatamente el público pues suele dar algo que no es un detalle que no es muy positivo para la investigación ovni, que es que empiezan a aparecer oleadas por todas partes. Empieza a aparecer testigos de ovnis por doquier, que han visto extrañas luces en el cielo, que yo iba en el coche y la vi aquella luz que decías, y a lo mejor no están en la misma posición, ni en la misma altura, ni en la misma luz siquiera. Con lo cual esto puede hacer crear un efecto llamada que es negativo, es contraproducente para la investigación ovni seria. Esto por una parte, y por otra, también habría que descartar si esa luz hace una evolución que es excesiva, o sea, que el tamaño llega a parecer excesivamente grande, porque Venus y Júpiter no bajan tan a nivel de la Tierra, y que también puede hacer algún tipo de interacción con el testigo o con el entorno del testigo. Ni Júpiter ni Venus lo hace, afortunadamente, y si lo hiciera no tenemos que preocupar por la hipoteca. Entonces, este episodio de oleada, que bueno, menciona a Madrid, Valencia y Motril, pues las autoridades encontraron una cantidad de elementos similares que, como te decía antes al principio, hicieron que se uniera todo en un informe. Algunos ufólogos aseguran que esto se hizo precisamente para despistar. ¿Qué mejor forma de hacer o de anular el interés por un caso ovni que unirlo a otros más? Es como si dijera, estos son como cuando se va al médico, ¿no? Si uno está resfriado, pues esto es un virus. Pues lo ponemos todo en la misma carpeta y todo el mismo tratamiento. Pues algo parecido, ¿no? Si se ha visto luz allí, a tal hora de la noche y en tal sitio, esto es lo mismo. Venga, pues lo metemos todo en un informe y ala. Y cuando alguien lo desempolve, que diga, si hay cuatro o cinco casos aquí es porque esto tiene pinta de que sea todo lo mismo. Y a lo mejor es una oleada de verdad. Lo que pasa es que falta muchísima información como para poder calificarlo. Así que de momento, en esa clasificación, pues no hay mucho más que decir que simplemente pues cosas que ocurrieron, fenómenos que ocurrieron en estos tres lugares, pero que eran muy parecidos hasta en el detalle que tú decías, hasta en la hora del avistamiento ovni.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Estaba pensando en posibles testigos del hecho en aquel momento, si hay algún oyente que nos esté oyendo. Pero claro, entiendo que de ser así, ya tienen que ser bastante mayores.
Claro.
Con lo cual, no sé yo si...
¿Se sentía algo? ¿Tendrían ahora mismo?
¿Se sentía algo de qué?
¿Sentía algo? Tendría mismo si hubieran nacido en ese año, quiero decir. Con lo cual tampoco podría ser, porque tendría que estar hablando que si mínimo si tuvieran 15, 20 años...
Si esto fue en el 79, hombre, como no tenga 15 o 16 años como para acordarse.
Y sería, y estamos hablando de 80 y largos.
Largos,
por eso decía, que si nacieron ese mismo día, no se puede. ¿No?
José, teniendo en cuenta que el Ministerio de Defensa clasificó inicialmente estos expedientes como confidenciales, ¿por qué lo hizo si muchos no contenían material sensible?
Claro, es que muchas veces el ejército tiene tipo de actuaciones. Yo entiendo que ellos son los que mandan en cuanto a entender el problema que puede generar una determinada información y que es muy delicado y todo lo que afecta al espacio aéreo español. Pero también es verdad que el hecho de que el Ministerio de Defensa clasificara inicialmente, lo dejara permanente hasta que se desclasificó, estos expedientes como confidenciales, aun cuando muchos no tenían esa información que tú comentabas, sensible, pues parece como si fuera, escondiera mucho más de lo que aparentemente tenía. En primer lugar, hay que entender el contexto militar y político de la época, 1979. Tito Paco había palmado unos años antes, entonces era complicado, estábamos en plena transición. La Constitución es de 1978, esto es un añito después. Entonces, claro, durante décadas cualquier incidente registrado dentro del ámbito de defensa era, por tonto que pareciera, era tratado bajo unos protocolos altos de seguridad y hasta cierto punto es normal, es comprensible. Eso no se debía únicamente a lo observado, sino al marco en el que se producía. ¿Y qué marco es ese? Operaciones militares, rutas aéreas, sistemas de detección o procedimientos de actuación, costa granadina, poblaciones cercanas, y aunque el fenómeno en sí no fuera peligroso, por el simple hecho de ver una luz en el cielo y un caza de combate detrás, ¿no? Sí es verdad que se debió de documentar cómo reaccionaron los pilotos, cómo estaban implicados los sistemas, qué era información sensible y qué no. Además, existía una clara intención de evitar interpretaciones erróneas o alarmismo público. En plena segunda mitad del siglo XX, con unas tensiones internacionales muy gordas en este planeta nuestro y en España, la información sobre objetos volantes no identificados en un espacio aéreo podía generar inquietud. Oye, que se están metiendo aquí unas luces y no sabemos lo que son. ¿Serán potencias extranjeras? ¿Quién será?
A saber.
Claro, te podía dar incluso que el ciudadano dijera, pues vaya sistema aéreo que tenemos, que hay una nave que se están colando y no saben lo que es. Tú imagínate. Entonces, claro, el que sea piloto de combate dice que son marrón, es verdad, ¿no? Incluso un piloto comercial no le gustaría encontrarse con tráfico no identificado que viene para ti. Entonces eso es muy complicado por la seguridad aérea. Clasificar esos documentos permitía controlar el relato, que no se escapara esa narrativa y trascendiera, y evitar conclusiones que fueran precipitadas fuera del ámbito técnico. Luego había mal llamados ufólogos de este país que se encargaban de intoxicar todo lo que podían y de falsear y de hacerle el juego al ejército. Eran los pelotillas, ufólogos pelotillas que había, bueno, todavía están vivos, y que se encargaban un poco de eso, ¿no? Pero son factores que bueno, no nos vamos a restringir a esos mal llamados ufólogos, esos renegados, sino que realmente estamos ante declaraciones de pilotos, que es lo que nos interesa, pilotos, controladores, gente con mucha formación, además militares todos, que estaban, y como tú comentabas antes, eso lo tenías en la pantalla de el control de vuelo y estaban registrando ese tráfico. Y que luego tampoco nos vamos a engañar. Tú no pones a un avión en vuelo, un avión de combate, porque te da la pica. Una lucecita que hay allí. Si pones a un avión de combate en el cielo y decretas un scramble, es que realmente consideras que hay una amenaza. Es decir, no son decisiones vacías. Son decisiones que son muy importantes y que tienen muchas implicaciones. La clasificación, eso lo que hacía era preservar la confidencialidad de estos elementos. También hay una dimensión relacionada con la metodología interna de todo ello. Y es que los ejércitos, da igual, suelen aplicar criterios conservadores. Ante la duda, se clasifica. Que no tienen ni idea, se clasifica. No hay problema. Que no lo tenemos claro, se clasifica. Que el piloto dice que era errado, se clasifica. Todo se clasifica. Entonces, en muchos casos, la etiqueta de confidencial no implicaba que el contenido fuera peligroso, sino que había sido evaluado y que en función de esa evaluación se consideraba que, ante las dudas que generaba, era mejor que tuviera la etiqueta de confidencial. Por último, no se puede ignorar un componente de inercia burocrática y cultural. Y es que durante años los fenómenos aéreos no identificados se consideraron un tema delicado dentro de las estructuras militares. Y eso demostró que al no tener explicaciones se consideraban amenazas y como amenaza se clasificaba durante un tiempo y luego se procedía a una reevaluación años después y se desclasificaba. Y en conjunto, bueno, pues estos expedientes no implican peligrosidad, pero sí desconocimiento, prudencia, protección de información operativa y de control y que no generara alarma social.
Independientemente de esa posible alarma social, ¿realmente la sociedad está preparada para recibir este tipo de información?
No.
Quiero decir, ¿qué gobierno va a decir abiertamente que tiene contactos con extraterrestres?
Nadie. Ninguno.
Están ahí tonteando en la administración de Donald Trump, que lo que están haciendo es entretener a la gente, porque no están haciendo otra cosa. Tenía a los ufólogos entretenidos todos los días sacando una información de ovnis, de ovnis, de ovnis, que al final es tanta la información que están sacando y tan vacía, porque repite básicamente lo mismo, que cuando llegue el momento no se le va a dar ni importancia ni valor.
Es desinformación. Lo que se pretendía era un poco buscarla, o lo que se pensaba en principio, buscar el hecho de la costumbre social ante un fenómeno que es posible que ocurra, y lo que se está haciendo es aburriendo a la gente. Un hartazgo absoluto sobre el fenómeno OVNI ya pierde totalmente el interés por la cantidad de información que hay.
Esto es como el cuento del lobo, ¿no? Que viene el lobo, que viene sí. El lobo, nunca viene, y el día que venga nos va a coger un poco de sorpresa.
Pero
porque no...
tampoco estamos socialmente, como sociedad y antropológicamente hablando, no estamos
preparados.
No, en absoluto. Esto puede ser un caos, pero de magnitudes casi apocalípticas a nivel mundial, ¿eh? O sea, evidentemente, y se movían los cimientos de la religión, de la política, de la economía. Se resquebrajaría todo eso. Pasaría.
A ver, Jesús, el hecho de que el testimonio del piloto y del controlador aéreo fuera considerado de alto grado de fiabilidad, ¿a qué factores se debe?
Bueno, el primero obviamente es uno que se define con una palabra, fiabilidad. No es lo mismo, con todos mis respetos, que un avistamiento ovni lo cuente un médico o un agricultor, a que lo cuente un piloto o un controlador aéreo. En primer lugar, por una razón sencilla. Estos objetos son voladores. Y si hay alguien que controle el cielo bien, porque es su trabajo, es un controlador aéreo. El controlador aéreo no solamente es una persona que está delante de un radar, una pantallita dando vueltecitas con una serie de puntos que tienen la información de la altura, el detalle, la matrícula del avión. No es solamente eso. Viene a la velocidad, a la dirección, y dice, pues tú antes, tú después, tú colócate aquí, tú allí, tú aterrizas, tú despegas. No, es una persona que mira al cielo y que tiene que saber qué mira, porque un controlador aéreo tiene que estar entrenado para poder hacer o poder guiar a un avión con pantalla y sin pantalla. De hecho, vemos muchos en algunas torres de control todavía como hay controladores que utilizan los prismáticos para ver ciertos aviones en el cielo, y lo hacen pues para tomar perspectiva de lo que puede estar ocurriendo a su alrededor. Con eso quiero decir que tienen que tener una información precisa sobre lo que están observando. Ellos saben distinguir perfectamente una estrella de un planeta, de un avión, de un helicóptero o de una luz que no les suena absolutamente de nada. Saben incluso la evolución de ese tipo de luz para distinguir y decir, ostras, pues eso no se lo puede hacer ningún aparato que yo haya conocido, esa subida vertical, o ese giro inmediato, o esa velocidad endiablada con la que aparece y desaparece por el horizonte. Y ellos saben incluso, con velocidades bastante aproximadas, a qué, cómo va ese avión, o ese objeto no volador no identificado, ¿no? Y eso que puede hacer esa distinción entre un punto brillante y un avión les sirve para decir, ostras, pues esto está fuera de lo normal, esto no es lógico, esto que estoy observando no es lo que he observado otras veces. Al otro lado está el piloto. Un piloto que también tiene que saber guiarse por las estrellas y también tiene que conocer qué hay a su alrededor. Y tiene que mirar por la ventanilla, y si hay un punto alrededor luminoso, tiene que saber por su altura, por su luminosidad, por las luces, por la posición, por las evoluciones que haga, si realmente se trata de un aparato humano o no humano. Entonces, cuando coinciden estos dos, cuando el controlador y el piloto coinciden en lo que están viendo y llegan a un acuerdo en que lo que están viendo no es normal, a partir de ahí deben saltar todas las alarmas. En primer lugar, porque el piloto tiene a su lado un copiloto, y en segundo lugar, porque el controlador tiene a su lado otros compañeros. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos pensar, vale, el piloto se ha ido a la pinza. Se ha ido a la pinza de mala manera y ha visto una luz y se ha asustado. Pero cuando al lado tiene un copiloto, le dice, oye, mira allí y dime si ves lo mismo que estoy viendo yo. El copiloto mira y dice, sí, lo estoy viendo.
Me confirma.
Y el controlador en tierra le dice a los compañeros, igual. Exacto, oye, confirmarme aquello, pues sí, lo estoy viendo igual que tú. Ya eso son varias confirmaciones. Eso es lo que decía antes con respecto a la fiabilidad de un testimonio. Además, el entorno en el que se produce no es casero. No es una carretera, no es un campo, no es una casita en un lugar aislado, no es una caravana en un camping. No, no. Estamos hablando de una pista de aterrizaje y de, en el aire, una ruta comercial que siguen esos pilotos. Estamos hablando de un sitio, de un lugar donde la profesionalidad tiene que estar por delante de todo porque se juegan vidas. Y eso es muy delicado. Es unos aparatos que son difíciles de controlar. Que los pilotos son pilotos porque son gente extraordinaria. Yo quisiera ver mucho intentando a ver si somos pilotos y podemos controlar un avión y pilotar un avión. Que hoy en día dice, no, eso vuela solo. Espérate, métete en un aparato de eso y dime si vuela solo después. Tampoco hay indicaciones de beneficio. Nadie salió ahí bien parado económicamente. Hacer un informe y decir que hay ovnis para que me van a dar la revista tal no sé cuánto y el periódico tal no sé qué. No, no hubo ninguno de los testigos se enriqueció en ningún de los casos. Y además, enriquecer, por Dios.
A mí me da que tampoco nadie a lo largo de la historia de la ufología se ha podido enriquecer por un avistamiento, ¿no?
Por un avistamiento no. Después están los que han vendido los avistamientos. Que eso es otra
eso
cosa, ¿no?
Diferente, pero ¿el testigo?
No, el testigo no. Además, el testigo jamás. En muchos casos ha salido hasta mucho más perjudicado
claro.
De lo que estaba antes. Porque una cosa es que tú lo cuentes en el bar de tu pueblo y otra cosa es que con un libro que se publican 80.000 ejemplares. Es que fulanito de tal es del OVNI.
Yo creo que es peor que lo sepan los del pueblo que del libro.
No te creas que ha habido libros que han perjudicado más
sí,
que los del pueblo.
Sí, pero yo sé lo que quiere decir Pilar. En una población chica.
Pequeña, sí, te conoce pero, todo el mundo.
Era el del OVNI, Paquito. Claro. Igual que el Paco de la bomba, era el de, sí. El de la bomba de Palomares. Juanito del OVNI.
Vale, pero tu Juanito del OVNI en un pueblo de 5.000 habitantes se va, del pueblo de 5.000 habitantes no lo conoce nada. Juanito del OVNI con 80.000 libros en la calle se va de ciudad y es Juanito del OVNI.
Sí, eso sí.
¿Me entendéis lo que quiero decir? Que
sí,
puede ser un perjuicio mucho mayor, ¿no? Y en cuanto al tono, es un del informe quiero decir, un tono frío, seco, sin florituras, sin mucha historia. El tono que se hace cuando se está escribiendo un informe. Eso da mucha seriedad a la hora de leer la información de la que estamos hablando. Y otro detalle importante es que la historia se mantiene coherente. Tanto el piloto como el controlador dieron la misma información con datos técnicos, con velocidades, con alturas, con evoluciones, con color, con forma. Y claro, cuando coinciden en tierra y en aire, personas que además tienen ese tipo de información y de conocimientos, es difícil que se le pueda rebatir. Por lo tanto, el testimonio en conjunto del piloto con el controlador ante un caso de fenómeno OVNI tiene muchísimo peso específico, pero muchísimo peso específico. Y es difícil decirle, no, tú viste Venus, o vosotros dos visteis Venus. Dile eso a un piloto y un controlador que ven lo mismo y que lo comprueban y que además lo confirman con sus compañeros. Díselo.
Poca vergüenza se lo ha dicho.
Oh, bueno, eso, por supuesto, me lo creo, ya ves.
José, tengo entendido que las inversiones térmicas y los fenómenos de refracción atmosférica pueden explicar en parte la aparición de luces inusuales en el cielo. Pero, ¿hasta qué punto sería válido para las formaciones luminosas tan definidas como un triángulo isósceles?
Esto es muy complicado porque en condiciones de inversión térmica se crea como una especie de capa en la atmósfera donde el aire caliente queda atrapado sobre aire más frío y esa estructura puede crear una especie de canal refractivo desviando las fuentes de luz lejanas, ciudades, barcos, estrellas, incluso otras naves, y proyectándolo a posiciones aparentemente diferentes. Es como una especie de espejismo, pero es una especie de visión que realmente no se corresponde con lo que tienes realmente delante. Lo que pasa es que te da la impresión de que ahí está, ¿no? Sin embargo, aquí aparece una limitación que es fundamental. Estos fenómenos no crean formas perfectas en sí mismas, sino que son desiguales. Dependen de coincidencia entre disposición real de fuente, condiciones atmosféricas, es decir, la atmósfera puede distorsionar, puede amplificar, puede estabilizar luces, pero no diseña estructuras geométricas complejas desde cero. Eso es imposible. Por eso, cuando se observan figuras tan definidas, suele tratarse de una combinación entre la percepción humana y la realidad física. Pero desde luego, una inversión térmica lo que no te va a crear es un triángulo isósceles ahí en el cielo, porque sí, eso es imposible. Otro factor importante es la estabilidad visual. En algunos casos, la refracción puede hacer que luces que haya, que parecen inmóviles o que tengan una relación constante entre ellas, te den la impresión de que las tiene también volando cercanas. Y realmente lo que está haciendo es una especie de reflejo de lo que hay en tierra. Pero que esto, al fin y al cabo, cuando el avión emboca a esos puntos, suele darse cuenta, ¿no? Y de hecho, a los pilotos también los entrenan en vuelos a ciegas, con lo cual saben bien, en cielos muy limpios, estrellas, planetas, pueden verse con mucha fluidez, con mucha nitidez, coinciden en puntos especialmente brillantes, pero una configuración geométrica es muy complicada. Por tanto, las inversiones térmicas y la refracción puede contribuir a que haya luces que ocasionalmente se vean en el cielo e incluso formas que son aparentemente perfectas. Pero no obstante, es mucho más complicado de lo que parece y su papel es más de modificar y amplificar una configuración existente que generar algo por completo, porque ya te digo, no tienen potestad para hacer eso, con lo cual puede engañar al cerebro momentáneamente una forma definida que, como te comentaba, es un reflejo, pero nunca crearte un triángulo isósceles en el cielo de la nada.
Jesús, el hecho de que España no hiciera público estos documentos hasta 2016, ¿a qué responde? ¿Y qué impacto ha tenido su desclasificación en la investigación ufológica?
Bueno, responde a un hecho histórico y responde también a un cuerpo como es el del militar, sobre todo los expedientes, en cuanto a los expedientes militares se refiere, que tiene cierta lógica que busque nuestra protección, aunque a veces que no lo entendamos. Hemos dicho, cierto, antes la pregunta decía, ¿socialmente estamos preparados para que nos digan, oiga, que sí, que nos visitan seres de no sé dónde, de un planeta exterior, incluso al sistema solar? No. Y si nos atenemos al espíritu del ejército, es la protección de un país. No solamente protección ante las armas o ante un enemigo de otro país que pueda entrar aquí a intentar acabar con nuestras vidas, sino la protección también como sociedad. Entonces, y bueno, y donde se venía también, se venía de una dictadura en la cual todo era oscurantismo, secretismo, todo eran documentos secretos, tapados, hay una censura brutal en algunos casos y eso se quedó todavía como una rémora, como una costumbre a la hora de clasificar o de publicar más bien documentos clasificados que el ejército tenía en su poder. Luego llega la década del 2000, llega la apertura, llega pues la digitalización de todos los documentos y empieza un hecho que ya era incómodo. Había muchísimos países en el resto del mundo que ya ofrecían, digitalmente hablando, en internet, documentos relacionados con el ejército que contenían información posible sobre posibles avistamientos de fenómenos, o mejor dicho, objetos voladores no identificados. Que repito, son objetos voladores no identificados. No estamos hablando de una nave que venga de la cara oculta de Marte ni de Ganímedes. Estamos hablando de un objeto que no se sabe qué es. Nada más. Bien. Y bueno, como decía, pues llega el año 2000, llega la digitalización masiva y claro, pues España decía, oye, ¿qué pasa? ¿Que en todo el resto del mundo hay ovni, en España no? ¿Pasa que evitan pasar por España? Entonces, aquella aquella clasificación de documentos extraños, pues tuvo que dar la vuelta atrás y decir, pues hay que desclasificar esos documentos. Pero se hizo lento, ¿por qué? Porque también había informaciones y datos en aquellos papeles que había que fusilarlas, tacharlas. Estaba hablando...
Es que te iba a preguntar precisamente por eso, porque si mal no recuerdo, esa desclasificación está totalmente capada.
Es parcial, muy parcial. Yo diría que extremadamente parcial en algunos casos.
Es una pena,
claro,
de desclasificación.
Pero claro,
que lo único que ves son tachones.
Pero fijaos, es que bueno, se hizo la desclasificación con tachones cuando no existía todavía la Ley de Protección de Datos. Ahora es que ya directamente no se desclasifica nada. Porque cualquier información es susceptible de ser ocultada por protección de datos, precisamente. Entonces, ahora es peor todavía. Y ahora sí tiene el ejército una base para decir, oye, che, perdona, no es que yo no quiera, es que la ley me lo prohíbe. Tengo aquí la ley, yo no puedo publicar esto porque no puede ser. Si usted tiene algún problema, habla usted con quien ha hecho la ley y se queja, que nosotros no podemos hacer nada. Pero lo poco que se ha desclasificado, como tú bien dices, fusilado porque, bueno, decían los militares, que hay nombres de militares, direcciones. Bueno, es que hay datos personales sobre testigos que son personas civiles, con direcciones, con tal. Bueno, pero ¿y los datos técnicos o las mediciones?
Sí, la información en sí.
¿Por qué me lo tachas? No, es que hay veces que se puede dar lugar a un error. Si hay un señor que ha hecho una telemetría, una medida de distancias, o una medida, o un análisis del terreno, porque ha habido un ovni que se ha posado, pues el análisis debe estar ahí. No me puse tachar el análisis también. Es que entonces, ¿qué me está ofreciendo? ¿El ejército de tierra y el membrete? ¿Y la parte final quién ha firmado? Eso a mí no me dé nada y me quedo igual, exactamente igual, ¿no? Pero bueno, en 2016 se dio ese paso definitivo, se empezaron a publicar esos documentos. Algunos ufólogos empezaron a decir, ¡ah, oh, qué bien! Y otros dijeron, ¡qué mal, qué mal! Yo sigo diciendo qué mal, qué mal. Porque aquello no fue una desclasificación, sino más bien un intento de ponerse a la misma altura que el resto de países del mundo, que ojo, que también hay que decir una cosa, no es que Estados Unidos diga, venga, ahí tenéis la información y va, ya tiene los datos de todo el mundo, teléfonos, móviles, WhatsApp y podéis aquí informar lo que... No, tampoco fue eso. O sea, quiero decir, esa desclasificación ha seguido un patrón mundial. Documentos que tú los ves y están todos con los tachones, típicos tachones negros. Todos, da igual el país donde sea, y da igual que sea Estados Unidos, todos. Ecuador, Portugal, España o Australia, da igual quien lo haya desclasificado, que por cierto, todos los países o casi todos los países han desclasificado documentos de ese tipo, pero de la misma forma, como si todos hubieran llegado al mismo acuerdo y han dicho todos así y venga a la gente y que no puede decir nunca que nosotros no hemos colaborado con la investigación del fenómeno OVNI. Bueno, lo importante de todo esto, fíjate Pilar, y para concluir con este detalle, es que la investigación OVNI, gracias a esto, gracias a que hay interés por parte de las autoridades en poner negro sobre blanco lo que ha ocurrido, ha pasado a llamarse ufología. Ya no son cuatro locos que están mirando al cielo. Ya son personas que realmente están estudiando documentos con muchos conocimientos para tratar de sacar la verdad de los mismos sobre lo que está ocurriendo en los cielos de nuestro mundo.
Décadas después, el incidente de Motril sigue siendo uno de esos episodios que se resisten a encajar en una explicación definitiva. A pesar de las hipótesis oficiales que apuntan a fenómenos atmosféricos o efectos de refracción, hay elementos que continúan generando incógnitas. Clasificado en su momento y posteriormente desvelado, el informe no afirma la existencia de naves desconocidas, pero tampoco logra disipar el misterio. Así, este caso permanece como parte de ese libro azul español, un archivo donde la ciencia, la duda y lo inexplicable siguen compartiendo el mismo cielo.
Pilar Muriel, en la noche más hermosa de Canal Sur Radio.